Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25. Sintonía de Deportes COPE. Hoy no hay que realizar, afortunadamente, más ajustes técnicos, con lo cual vamos a estar contigo hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6 en las emisoras de COPE+, tanto en Íscar como en Medina del Campo. Estaremos en formato de titulares hasta las 3:30 en punto de la tarde en el 104.5. Ya sabes que puedes elegir el menú que tú desees a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Leire Chorro está en la realización. Vamos con todo.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Cada vez está más cerca. Estamos a 23 días de que arranque el Oiso Valladolid Premier Padel P2 en la Plaza Mayor. Unas entradas que ya están a la venta desde hace semanas y que poco a poco van desapareciendo para las jornadas de las finales. La previsión del tiempo ahora mismo nos hace desconocer a tan largo plazo cuál va a ser la influencia de las temperaturas en el desarrollo del partido, pero ya se están empezando, puesto que ayer se abrieron las inscripciones, a dejar ver algunas parejas que todavía están compitiendo en muchos casos en otros torneos, como es el caso del que va a cerrar el periplo sudamericano, el de Buenos Aires, que va a celebrarse hasta el próximo domingo día 1 y que ya tiene configurada la ronda de 16avos de final. Una ronda en la que Coello y Tapia con el número 1 se van a enfrentar a Ruiz y Gil y con el número 2 Chingoto y Ale Galán lo van a hacer contra Sager y Campañolo. Por dentro, los cabezas de serie, tanto Yanguas como Nieto Ruiz van a enfrentarse a Valenzuela y Hernández Álvarez, mientras que con el número 3 Stupasuk y Lebrón van a enfrentarse a Torres y Cepero. El número 5 lo lleva la pareja conformada por González y Sainz, que también entra en liza en esta ronda para enfrentarse a Muñoz y a Gutiérrez. En el cuadro femenino también está la ronda de octavos, recuerda que son 12 parejas menos en el cuadro femenino, configurada con algunas parejas o algunos partidos que ya tienen cerrado el cuadro de esa ronda, como por ejemplo el de Brea y Triay, que se van a emparejar o se han emparejado, la próxima madrugada van a jugar contra Collombón y Martínez. También hay otro partido cerrado, el de Fernández y Bea González contra Caparrós y Barrera de la Fuente. Por arriba, Ari Sánchez y Paula José María todavía desconocen el rival, tendrá que salir del duelo entre la pareja hispano-italiana Orsi y Rodríguez y la conformada por Sainz Vallejo y Lobo. Por su parte, la número 4, Araujo y Ustero Prieto, por el centro del cuadro, van a medirse a las que salgan también de la pareja ítalo-argentina Montesi Ferreira y Sara Ruiz Soto contra Carla y Carla Mesa Salazar. Esa será la ronda de octavos de final que se va a desarrollar durante la próxima madrugada. Recuerda, en el capítulo masculino, la pareja Coello y Tapia es líder en el punto, en puntuaciones dentro del ranking, con 37.100 puntos, mientras que en la categoría femenina, Paula José María y Ariana Sánchez con 33.880 están 7.000 por encima de Brea y Triay Pons, también liderando el cuadro femenino. Todos ellos estarán en el Oiso Valladolid Premier Padel P2, que se va a celebrar en la Plaza Mayor y en la Cerra de Recoletos en sus primeras rondas clasificatorias del próximo 21 al 29 del mes de junio. Poco a poco se van agotando las entradas, todavía hay opción de acceder tanto a entradas sueltas como a abonos.
Deportes.
Deportes. COPE más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
We'll be right back. Tres y media en punto de la tarde hasta las cuatro en esta calurosísima jornada, la primera que ya va a pegar duro aquí en Valladolid durante las próximas fechas. Vamos con la información del mundo del deporte, con un Real Valladolid que se encuentra ahora mismo con la mitad de la plantilla de vacaciones, incluso algunos de los jugadores del Real Valladolid a través de sus redes sociales están decidiendo publicar. Ellos sabrán si está bien o mal decirle al planeta que estás fuera de tu casa. Sus destinos vacacionales, y otros no están de vacaciones, porque o bien tienen compromisos internacionales o bien tienen que volver a la competición con los equipos de procedencia. Es curioso que uno de los que no están de vacaciones sea Robert Kennedy, que se va a desplazar en breves fechas hasta Estados Unidos para dirimir allí el Mundial de Clubes. Lo va a hacer con el Pachuca mexicano, al igual que lo va a hacer, puesto que lo ha oficializado esta mañana, el Bayern de Múnich con Aznú. Es decir, Aznú y Kennedy son dos de los jugadores que no están disfrutando o padeciendo las vacaciones de verano por estar inmersos en otras competiciones. Tampoco está de vacaciones Raúl Moro, concentrado con la selección española sub-21. Tampoco está Karlheinz, que está concentrado con Estonia. Tampoco está Grilis, que lo está con Austria. Ni Nikischer, que está concentrado con la selección de Hungría. Es decir, cuatro jugadores del Real Valladolid, de la peor plantilla de primera división, de la menos competitiva de la temporada y posiblemente de la historia, al menos en el siglo XXI, son internacionales y están convocados con sus respectivas selecciones. Si bien Hein va a volver al fútbol inglés, Grilis lo va a hacer al fútbol alemán, si es que quieren recibirlo en Alemania, y Moro posiblemente no vuelva a vestir la camiseta del Real Valladolid con el mercado de verano abierto. Al único que tenemos semi garantizado, vamos a ver la próxima campaña en el Real Valladolid en segunda división, es a Tamás Nikischer. Un Real Valladolid que va a ser el segundo que más ayudas al descenso perciba de cara a la próxima temporada. Las Palmas va a ser de los tres conjuntos descendidos el que más cobre, con 9.800.000 euros, seguido del Real Valladolid con 8.5 millones, y cerrando esta clasificación el Club Deportivo Leganés, que va a percibir 8.100.000 euros. Esto significa que la cuantía, o sea, la entidad de los tres equipos que han bajado a segunda división, le ahorra, porque le ahorra a la Liga de Fútbol Profesional un buen montante, porque el sistema de ayudas al descenso está ideado para que los que más generan o los que más han generado en las últimas temporadas reciban más al perder la categoría. Por ejemplo, entre los tres equipos, Las Palmas, Real Valladolid y Club Deportivo Leganés, van a recibir menos dinero que lo que recibió el Real Club Deportivo Español en la temporada 2020-2021, 30.5 millones se llevó el equipo perico a la segunda división. ¿Por qué? Pues porque son tres los factores que se tienen en cuenta a la hora de asignar estas ayudas al descenso. Por un lado, el volumen de ingresos totales en los últimos 5 años, ingresos recibidos en el reparto del dinero de las televisiones y los años de permanencia en primera. ¿Esto es injusto? Pues posiblemente sí, pero para la Liga, insisto, es más barato que desciendan los recién ascendidos o los clubes con menor potencial financiero. Sí, es más barato. También es verdad que son los equipos que más aportan a ese fondo común de ayudas al descenso los que lo hacen pasando más años en primera y, por lo tanto, son los que más han ayudado con sus derechos de televisión. De esa manera se engrosa la hucha y los que más problemas iban a tener perdiendo la categoría en temas contractuales y salarios elevados son los que más tiempo llevan en primera división y, e insisto, más han ayudado a engordar la hucha de las ayudas al descenso, que es de unos 75 millones de euros en el cálculo máximo, eso que tiene calculada la Liga. Aproximadamente tienen una hucha de casi 75 millones de euros para entregarles a los equipos que descienden de categoría. Por ejemplo, los derechos televisivos. Esta temporada, el Real Valladolid va a la 23-24, perdón, la 24-25 todavía no está publicada, pero en la 23-24 el Real Valladolid recibió 19.410.000 euros, que son los 9.800.000 más los 8.790.000 que recibió en la 23-24 como ayuda al descenso. Eso es lo que el Valladolid generó como reparto televisivo en su descenso de primera a segunda división. El Real Valladolid lleva una progresión realmente preocupante, porque en la temporada 17-18, en segunda división, el Real Valladolid ingresó 7 millones de euros por derechos televisivos. En la 18-19, ya en primera, 47.600.000 euros. En la 19-20, 47.100.000 euros. Y en la 20-21, 48.500.000 euros. Estos son los ingresos por televisión de la era Ronaldo en el Real Valladolid. En la 21-22, con el descenso, el Real Valladolid vio cómo se le asignaban 9.790.000 euros más 13.850.000 de la ayuda al descenso, lo que daba un total de 23.630.000 euros. Naturalmente, la cantidad de la ayuda al descenso, 13.850.000, es porque el Real Valladolid consiguió estar durante tres temporadas consecutivas en Primera División. En la 22-23 se vuelve a Primera División y se vuelve a engrosar la cifra de los ingresos por derechos televisivos, 49.500.000 euros. Y el último año, la 23-24, como decía, el Real Valladolid recibe 18.410.000 euros desglosados en 9.800 como ingresos de televisión y 8.790 como ayuda al descenso. Esos son los números del Real Valladolid en las últimas temporadas, que va a ver cómo, aparte de los ingresos por televisión de la próxima temporada, a esos ingresos habrá que sumarle 8 millones y medio de la ayuda al descenso, que es lo que le corresponde esta temporada como equipo ascensor. Si el año que viene no subes, pues te irá quedando cada vez menos dinero. E incluso desde la Liga, a los que bajan de segunda a primera ref, les hace una pequeña ayuda de poco más de 1 millón de euros, que solo cobran el año que descienden. Si vuelven a subir, se tienen que conformar con los ingresos de televisión y después tiene que empezar a generar hucha para volver de nuevo a recibir esa ayuda al descenso. En todo caso, desastre deportivo y desastre económico. Vamos a ver cuánto es la asignación de los derechos televisivos para la próxima temporada, a la que, insisto, habrá que sumar 8 millones y medio. Y de esto saben mucho en otras ciudades de España, que, por cierto, también han cambiado recientemente de propiedad. Hemos elegido dos de ellas, la Unión Deportiva Almería y el Racing de Santander, donde el propietario, en un caso, en el caso de los andaluces, es marroquí, es árabe, y en el caso de los santanderinos es argentino. Así que un poquito de variedad para todo. Vamos a visitar las dos ciudades. Por un lado, vámonos hasta Almería para ver cómo el nuevo propietario, recientemente designado después de pagar 100 millones de euros al anterior propietario, aunque creo que los 100 millones no han ido muy lejos, se ha hecho cargo ya de la Unión Deportiva Almería. ¿Cómo le van las cosas por allí a la Unión Deportiva Almería? Pues lo vamos a preguntar a nuestro compañero Jordi Folqué. Hola, Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, Mohamed Al-Kereji, ¿este señor quién es? ¿Cómo ha llegado? ¿Qué sensaciones ha transmitido? ¿Qué intenciones tiene? ¿Sabéis algo, a pesar de que está calentita todavía la operación?
Sí, pero bueno, es una persona que ya lleva trabajando con el club algunos años, es de entorno más de confianza de Turki Alsheikh, de, vamos, para que la gente me entienda la relación buena que tienen el anterior propietario Turki Alsheikh y el nuevo Mohamed Al-Qureishi. El presidente de la Federación de Arabia Saudí de Boxeo es Turki Alsheikh y el vicepresidente es Mohamed Al-Qureishi, o sea que son íntimos, tanto el anterior propietario, que ya llevaba prácticamente 2 años sin venir por Almería, como el nuevo, que fue el que trajo el sponsor de Power Horse, que el nombre que ha tenido el estadio las 2 temporadas anteriores. Es decir, ya venía trabajando con el club, Turki Alsheikh ha dado un paso al lado para apartarse de la Unión Deportiva de Almería y Mohamed Al-Qureishi pues ha dado el paso adelante para quedarse con la Unión Deportiva de Almería. Mohamed Al-Qureishi hace un par de años ofreció su empresa SMC Group 3.550 millones de dólares para comprar el Chelsea, pero la Premier no se lo admitió porque el Newcastle ya es de Arabia Saudí y entendían que era mejor otra operación. Digo que esta es la persona que a partir de ahora oficialmente está al frente de la Unión Deportiva de Almería.
¿De verdad la cifra que has dicho no es un baile de números, Jordi? ¿3.250 millones de euros?
Sí, es lo que ofreció por comprar el Chelsea cuando pues eso, hubo el cambio de la obligación de la Premier para que Abramovich dejase el Chelsea, que al final se vendió a otro fondo de inversión, pues ese era el que ofrecía. La Premier no lo admitió, prefirió otra oferta para comprar el Chelsea. Es una persona que a nivel de medios de comunicación, publicidad, patrocinio, es la empresa suya, es la más importante a nivel de Oriente Medio. Es entre todo lo que se está viendo en Arabia Saudí de competición, pues entre Turki y Mohamed Al-Qureishi es el que lo están haciendo, y se puede decir que uno es la mano derecha de Turki del rey de Arabia Saudí y la mano izquierda es Mohamed Al-Qureishi. O sea que es la estructura de la Almería va a seguir siendo la misma, pero con la presencia, algo que no se veía desde hace 2 años, de la permanencia que consiguió la Almería contra el Español, no la temporada pasada, sino la anterior. Es el último día que se vio a Turki Alsheikh, el año del descenso no estuvo, este año tampoco ha estado, y Mohamed Al-Qureishi pues sí ha estado, incluso los jugadores, el cuerpo técnico y hasta los propios trabajadores de la Unión Deportiva de Almería, es una persona que ya han visto en el último año y medio, por Almería.
Una de las cosas que se deducen desde aquí, donde el principal temor es que saber cómo se van a financiar los nuevos dueños a través de préstamos, a través de avales, es que por lo menos vuestro nuevo propietario, Al-Qureishi, maneja su propio dinero, con lo que eso ya es una especie de garantía, ¿no?, para saber que las operaciones le van a beneficiar, pero también le van a perjudicar si sale mal, y por eso pondrá más esmero.
Claro, sobre todo es el Almería está realizando el arreglo, la construcción de la segunda fase del arreglo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Se está un poco parado, pero en 2027 tiene que estar toda la tercera fase terminada, y esta empresa, la de SMC Group, la de Al-Qureishi, se encargan precisamente de hacer estadios, hacer ciudad deportiva, que también es lo que tiene la Unión Deportiva de Almería con los terrenos que compró Turki Alsheikh a nivel personal, pero que también le ha vendido a Mohamed Al-Qureishi. Así que quiere decir que en cuanto acabe la próxima temporada, porque esta va a ser más difícil, hay montante económico para hacer esas fases, que no le perjudique al club, va a hacer la ciudad deportiva y que la Almería tenga patrimonio, que es lo que no tiene ahora, que tiene simplemente un equipo de fútbol y una concesión administrativa de gestionar el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero a partir de ahora pues sí ya podrá hacer esa fase de la ciudad deportiva, que es el gran objetivo de Turki Alsheikh, de Mohamed Al-Qureishi, es de la Unión Deportiva de Almería en definitiva.
Y termino con una muy rápida, Jordi. A nivel de afición, a nivel de instituciones, es decir, la Almería almeriense, ¿cómo ha encajado este cambio? Porque parece que es un poquito más continuidad que innovación, ¿no? La gente está tranquila, los políticos están tranquilos, el entramado empresarial almeriense está tranquilo.
Sí, sobre todo porque han visto que no apareció el otro día por primera vez, sino que Mohamed Al-Qureishi ya ha estado en Almería, ya está haciendo cosas por el club antes de estar incluso en la propia directiva de la Unión Deportiva de Almería, y han visto pues que es una persona muy cercana dentro de la cercanía que pueda haber de este tipo de empresarios y de personas. Pero sí, el otro día, en su primer partido oficial como presidente, se le vio hablando pues con los jugadores, con el cuerpo técnico. Estuvo antes del partido hablando con ellos, después del partido celebrando esa victoria contra el Racing de Santander. Se le vio en esa fotografía, y con los empleados del club también, a los que prácticamente conoce a todos, a incluso algunos pues en estos últimos años le habían puesto cara como de alguien que colabora con la Unión Deportiva de Almería, pero ahora ya le ponen cara como el presidente de la Unión Deportiva de Almería, y su idea principal es el crecimiento de la Unión Deportiva de Almería, que el legado de Turki no se haya quedado así, sino que es una continuidad con un mayor poder económico y una mayor presencia, para que nadie dude de que este proyecto tiene que seguir adelante, pues que él va a estar aquí, a diferencia de Turki Alsheikh, que por sus problemas de salud o porque estaba ya muy centrado en todo lo que estaba ocurriendo en Arabia Saudí, en Riad, pues ya no venía por Almería. Él sí, él quiere potenciar y mucho a la Unión Deportiva Almería.
Pues ese es el modelo que ha desembarcado, que no es más que uno continuista con respecto al que había en la Unión Deportiva Almería, que no sé por qué me da que no se va a parecer en nada o en poco al que vamos a padecer o disfrutar en el Real Valladolid durante las próximas temporadas. Jordi Folqué, compañero, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para las próximas 3 semanas.
Un abrazo.
Y otro de los equipos que recientemente ha cambiado de propiedad a finales del 24 es el Racing de Santander. En esta ocasión, la nueva propiedad es de origen argentino, se llama Sebastián Ceria, tiene 60 años y es matemático y filántropo. ¿Y cómo le han ido las cosas al Racing en este proceso? Si ha sido o no traumático, no ya para el club, sino sobre todo para la ciudad, que es lo que nos importa. Jaime del Olmo, compañero en COPE Cantabria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
¿Cómo os ha ido con el señor Ceria?
Pues mira, de la ciudad, la región Cantabria y del club, el Racing que creó a Peterman y a Lisiez, sabemos de lo que es tener experiencias negativas, muy negativas, desastrosas en una gestión con capital extranjero, pues te tengo que decir que la tercera es la vencida. De momento tocamos madera, Sebastián Ceria ha caído de pie desde el primer momento por su talante, por su modo de actuar, por su manera de llevar la gestión del club racinguista. Hemos entrado de lleno en el siglo XXI, porque hasta hace muy poquito los designios del Racing, con muchas amenazas de disolución por las deudas, estaban en concurso de acreedores. Bueno, había un grupo, una empresa cántabra importante, llevada por dos ciudadanos de Torrelavega, se llamaba Pitma, que bueno, llevados un poquito por esa ilusión de coger las riendas, te estoy hablando antes de Sebastián Ceria, pues dejaron de invertir, porque vieron que esto no era tan fácil como llevar una de sus empresas, y pensaban que en 3, 4 años de gestión podían estar en primera división. Ellos vivieron en sus carnes lo que era subir a segunda y bajar al año siguiente a segunda B. Parecía que estaban dando mucho dinero y que volvía siempre a la casilla de salida, y entonces pues dejaron de tener esa ilusión, ¿no? Y además socialmente el equipo pues no tuvo muchos detalles con los abonados, cerraron los entrenamientos a los espectadores, no había tampoco ningún tipo de campaña promocional en los abonos, no había, digamos, ese cariño, no se percibía esa cercanía con el aficionado. ¿Qué es lo que ha pasado con Sebastián Ceria? Lo primero, ¿por qué viene Sebastián, el argentino, filántropo, matemático? Hay una razón fundamental. El actual presidente del Racing, Manolo Higuera, junto a Sebastián Ceria han formado una empresa, Sedman, solamente para tener el máximo capital del conjunto racinguista. Y es que se conocían previamente, sus mujeres se conocían, estuvieron juntas, y por eso hubo esa relación entre ellos. Y Manolo Higuera, cuando no era presidente del Racing, porque lo fue en otra etapa previa, pues ya le estaba metiendo un poquito, sin obligación, lógicamente: oye, Sebastián, ¿y esto del Racing por qué no te interesaría? ¿Y esto del Racing no podríamos hacer grandes cosas? ¿Esto del Racing hace falta un pequeño impulso? Y como vendió y ha sido muy exitoso Sebastián en sus negocios y en sus ventas, pues bueno, pues le convenció Manolo Higuera para dar el paso y asumir el control del Racing. No solo el control del Racing, sino también de la deuda. De hecho, estamos de enhorabuena porque hace nada, un par de semanas, hemos conocido que el Racing ha cubierto ya el último pago del concurso de acreedores, por lo que ya todo lo que ingrese lo podrá revertir en la plantilla y en el bien del club. Por tanto, ha hecho un impulso tanto en el apartado social, en cuanto a descuentos, en cuanto a dinamización de las redes sociales, del merchandising. Cada año tenemos varias camisetas conmemorativas del Racing, de su cumpleaños, en fin, ha hecho algo que la gente venía demandando, ¿no? Que se notara querido, que se notara importante el aficionado, el abonado. Y ese talante, además, siempre con la sonrisa de Sebastián Ceria, que tampoco es muy amigo de entrar en los medios, pues ha hecho que todo de momento, incluso lo deportivo, vaya bien encaminado. Veremos a ver, porque justamente estamos hablando ahora de una racha negativa del Racing en lo deportivo, veremos a ver qué pasa este fin de semana y si concretamos estar en playoff de ascenso, pero hasta ahora, desde que ha llegado, poco a poco el Racing ha dado pasos hacia adelante, tanto en lo deportivo como en lo económico.
Pues tremenda la sinopsis que nos has hecho, Jaime, de la llegada de Sebastián Ceria a Santander. Y una segunda y última pregunta. Siempre el riesgo o el peligro, o quizá lo más intangible, sea la relación entre una sociedad privada, que no deja de ser una sociedad privada, el Racing de Santander, y las instituciones, ayuntamientos, gobiernos regionales, diputaciones. ¿Cómo ha sido ese encuentro entre instituciones administrativas y el nuevo propietario del club?
Bueno, te cuento, hace un par de años hubo cambio importante en el gobierno de Cantabria. Hasta ahora el designio era de Miguel Ángel Revilla, PRC, con el PSOE, y con el Racing había cero dinero, cero inversión. Todo el dinero de Cantabria del gobierno iba a la base, iba a clubes no profesionales. Cero euros para el Racing. Con el cambio del gobierno, ahora liderado por María José S. de Uruaga del Partido Popular, sí, lo que ha habido es algo más de guiño, algo más de ver alguna campaña turística, utilizar el Racing para promocionar un año santo lebaniego. O sea, hay algo que sí puede haber un apoyo institucional del gobierno de Cantabria. En cuanto al ayuntamiento, bueno, pues esto es una circunstancia que es el caballo de batalla. ¿Por qué? Porque el Estadio del Racing es municipal, pero cedido en exclusiva desde hace, pues desde toda la historia, desde 40 años al Racing. ¿Por qué? Porque en su momento el ayuntamiento expropió del antiguo campo del Sport del Sardinero para especular inmobiliariamente. Pero como el Racing estaba necesitado de dinero, lo cedió. Entonces, es una circunstancia un poco extraña, porque el campo es municipal, pero a todos los efectos el dueño, el uso y disfrute es del Racing. Entonces, no se ha metido mano para nada en una adecuación de los asientos, de la cubierta, de la techumbre, en fin, y entonces ya hay que meter mano. Y siempre ha habido pues esos problemas de quién paga esto, quién paga lo otro, si el club es, si el campo es tuyo del ayuntamiento o no es del Racing, que tú eres el único que lo disfrutas. Entonces ahí es cierto que Sebastián y Manolo Higuera han intentado con la alcaldesa Gemma Igual llegar a algún tipo de entendimiento, han llegado a algún tipo de colaboración a varios años vista, pero poco a poco. Esto sí que va mucho más lento, pues el cambio de los vestuarios, de los baños, todavía no se ha metido mano a la techumbre. Hemos tenido un invierno benévolo en ese sentido, porque si no las goteras hubieran sido a la orden del día. Sí se ha cambiado la iluminación, pero bueno, ahí va mucho más calmado, pero sí parece que hay buena sintonía, no hay un encontronazo como si antes había con el gobierno del Racing, que prácticamente la relación era inexistente. Bien, pero hacen falta más hechos que buenas palabras.
Pues así se podrían resumir los primeros 6 meses de Sebastián Ceria, argentino de 60 años, como nuevo propietario del Real Racing Club de Santander. Jaime del Olmo, muy amable por atendernos y por contarnos al detalle todo lo que ha pasado en el Racing desde el pasado mes de noviembre. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, hasta luego, Juan Carlos.
No, 6 meses no, año y 6 meses. Es de noviembre del 23, tengo yo en la cabeza todavía que estamos en el 24 y estamos en el 25. Año y 6 meses es lo que lleva Sebastián Ceria al frente del Racing de Santander. Pues así están las cosas en las ciudades donde recientemente sus equipos, sus primeros equipos, sociedades anónimas deportivas, han cambiado de propietario. Vamos a ver qué pasos vamos dando aquí en Valladolid y sobre todo que sean tangibles, que se vean, que no sean simplemente de puertas para adentro, porque al final donde tiene que redundar el buen trabajo es en el césped. Si en el césped no hay buen trabajo, no hay rendimiento, todo lo que hagas de puertas para adentro institucionalmente, por muchos cimientos que pongas, no terminarán por sostener un proyecto. 6 minutos para que sean las 4:00 de la tarde. Esta mañana, mientras se daba una rueda de prensa deportiva en el ayuntamiento, a través de las redes sociales del ayuntamiento, el alcalde Jesús Julio Carnero ha desvelado quiénes son las pregoneras, otra vez las pregoneras, de las ferias y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo de este año 2025. Y digo otra vez las pregoneras porque el año pasado fueron las Valquirias del Pisuerga las que tuvieron el honor, y donde la ciudad tuvo el honor de que lo dieran ellas, el pregón de las fiestas. Este año van a ser exequo dos equipos que han conseguido títulos para la ciudad, además los dos de categoría femenina. El Colina Clinic El Salvador, de rugby femenino, que ha conseguido el doblete, Copa y Liga, recientemente. Y por otro lado, las Panteras, las chicas del CPLV Valladolid, del Club Patín en Línea Valladolid, que han conseguido ser de nuevo campeonas de Europa. Quinto título europeo que consiguen las jugadoras de hockey en línea de Valladolid. Así, a través de las redes sociales, lo anunciaba el alcalde de Valladolid, José Julio Carnero.
Quiero anunciaros algo muy importante para todos los vallesoletanos, como es quién va a ser el pregonero de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo en este año 2025. Van a ser pregoneras. Nuestras pregoneras van a ser las chicas del Salvador, de rugby, y las chicas, las Panteras, del Club de Patinaje en Línea de Valladolid, del CPLV. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ellas expresan ni más ni menos el afán de superación, el deporte femenino y la juventud. Fijaros, las Panteras campeonas de Europa y campeonas de la Liga. Y las chicas del Salvador de rugby, ni más ni menos que por primera vez en la historia, campeonas de la Copa de la Reina y campeonas de la Liga de rugby femenino. ¿Acaso podemos pedir más? Será, sin lugar a dudas, un pregón único.
Pues será un pregón único. Y como decíamos, este anuncio coincidía con una intervención ante los medios de la concejala de deportes durante una rueda de prensa en el ayuntamiento, la presentación del cuarto Mater Rugby que organiza el Wander Brac este próximo fin de semana, el sábado concretamente, en los campos de Pepe Rojo. Y así agradecía y celebraba el que se hiciera pública esta designación la concejala.
La verdad que yo en eso le agradezco infinitamente a Jesús Julio que quiera apostar por el deporte. El primer año fue una periodista deportiva de aquí de Valladolid, mujer, que no es habitual que sobre todo en el tema del fútbol haya muchas mujeres, con lo cual fue un primer guiño. El año pasado con Valquirias también creo que ha sido un grandísimo acierto, porque creo que también representan de los mejores valores que tiene el deporte, y además han demostrado que no solo para ellas el deporte es algo social, es algo que también les cuida su salud mental, que aquí también antes hablamos también muy importante, sino que también son competitivas, y también en este fin de semana también han demostrado, y el pasado, que consiguen éxitos. Y este año, bueno, pues también con las jugadoras con las que van a ser las pregoneras, pues yo creo que también es el colofón, porque creo que nos han demostrado que han llevado el deporte de Valladolid a lo más alto. Y bueno, pues yo, como deportista que me siento, agradecerle infinitamente que apueste por nosotros, y ojalá pues el año que viene pues siga siendo otro pregonero, pregonera, pues gente relacionada con el deporte. Yo muy feliz, la verdad, porque creo que en Valladolid, siempre le he dicho, es una ciudad que respira deporte por los cuatro costados. Ser pregonero debe ser pues un orgullo, ¿no?, máximo para cualquier ciudadano de Valladolid que ama su ciudad. Y bueno, pues creo que vamos a estar muy bien representados, y yo la verdad que muy feliz con la decisión del alcalde.
La presentación del cuarto Mater Rugby, que se va a celebrar el próximo sábado desde las 10 de la mañana en los campos de Pepe Rojo. Cuatro campos se van a utilizar de forma simultánea para dos tipos de competición. Una de desarrollo y otra competitiva. Una sin placajes y otra con placajes. ¿Qué buscan estas mujeres del Wander Brac? Pues, entre otras cosas, cuando formaron el equipo, tenían claro qué valores querían defender.
O sea, el inicio se gestó para que conociéramos las madres, que estábamos siempre en la banda de los campos viendo jugar a los niños, que conociéramos las normas del rugby, las reglas del rugby. También que pusiéramos en valor el trabajo y el esfuerzo de nuestros hijos, no solo dentro del campo, sino también en los campeonatos, en los entrenamientos, en los fríos y largos inviernos de Pepe Rojo.
Era Paqui, la capitana del equipo. Recuerda, a partir de las 10 de la mañana en Pepe Rojo, este cuarto Mater Rugby en Valladolid. Llegamos a las 4 en punto.